Sobre el tema de Juan Cala, el juicio paralelo que se ha creado, se está creando sin ningún tipo de prueba, la apertura en este caso de la investigación que está llevando también a cabo el Comité de Competición después a instancias del Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol, que es lógico que tenga que abrir esa investigación para esclarecer qué ha pasado, pero hay muchas cosas de las que hablar porque aquí ya se ha condenado a una persona, repito, sin ningún tipo de prueba, y el tema de la presunción de la inocencia pues se ha saltado la torera, ya no solamente por la sociedad en general, sino incluso por algunos partidos políticos y políticos de este país. Y queríamos hablar con Emilio Cortés, que además de gran cadista, es catedrático de Derecho Penal. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien. Sobreviviendo en esta locura de pandemia que nos ha tocado vivir.
Uh-huh. Emilio, tan grave es cometer un acto racista, que es muy grave, y es muy importante defender la lucha contra el racismo y contra la xenofobia, pero también es muy importante defender la presunción de inocencia de cualquier ciudadano. Y lo segundo, lo primero se está haciendo como tiene que ser y se ha hecho siempre y se debe de seguir haciendo, pero lo segundo no se está haciendo.
Bueno, yo fíjate que casi empezaría matizándote las dos ideas que me trasladas. La más sencilla es que efectivamente no se está respetando la presunción de inocencia de Juan Cala, pero eso es un deporte en España, es un deporte en España. En este sentido hay una patología, hay un cierto déficit democrático. Estamos viviendo no solamente en el caso de Juan Cala, sino en otros acontecimientos de la llamada prensa rosa, que creo que están dejando en bastante mal lugar a la presunción de inocencia de los ciudadanos. Esto es completamente aberrante. Yo creo que es un signo, además, insisto, de patología democrática. Creo que hay una falta de cultura y una falta de madurez de nuestra sociedad en ese sentido. Y, por tanto, Juan Cala, en este caso, ha sido víctima o ha sido damnificado de esta falta de respeto a los derechos fundamentales, como lo podemos ser algún día tú y yo. O como lo han sido, por ejemplo, esos que ahora pues han erigido en paladines de la defensa de las causas racistas y que sin que haya ningún tipo de resolución ni ningún tipo de prueba, pues se suben a un carro intentando ganar votos. Esto está dicho académicamente, se ha dicho hace mucho tiempo, lo venimos manteniendo, que la presunción de inocencia en España pues no es un valor que se haya consolidado. Y luego, respecto a la otra precisión que tú me hacías, es evidente que hay que proteger o hay que sancionar los atentados o las expresiones que puedan llevar a algún tipo de contenido racista, xenófobo o similar, pero con penas proporcionadas. Lo que no tiene sentido es que se instale en el curso de una federación o de una liga profesional un sistema de sanción que, por una expresión que de haberse producido es execrable, desagradable y desde luego condenable, se imponga un mínimo de prisión, un mínimo de sanción de 2 años a un futbolista que en sus condiciones puede incluso cumplir su pena de muerte deportiva con la edad que tiene. Uh-huh. Es decir, que no nos volvamos locos con esto. Ya sé que todos se ponen muy bonitos y se ponen muy benditos cuando se trata de determinado tipo de temas, pero no perdamos la perspectiva esencial de cuáles son los valores que presiden el ordenamiento sancionador en un Estado democrático.
Uh-huh. Decía ayer Juan Cala, Emilio, que se ha montado un circo mediático y que está sufriendo un linchamiento. Quizás también lo más, entre comillas, sencillo hubiera sido que esto se hubiese resuelto pues con los dos protagonistas cara a cara, ¿no? Que es lo que también él un poco pedía, que se hubiera resuelto de esa manera y evitar todo esto que se está montando, que al final pues está también convirtiendo a Cala en otra víctima, ¿no?
Hombre, si fuera verdad, sí. Si fuera verdad, una mediación inteligente por parte de los delegados, del árbitro, que por cierto, por lo que he visto, el árbitro tuvo una actitud bastante razonable, bastante proporcionada. Si es verdad, sí, pero si no es verdad, no hay nada que mediar. Porque si no fuera verdad, estamos ante un señor que se está inventando un insulto racista y que está montando una operación de desprestigio que evidentemente también es censurable. Por tanto, hubiera cabido una mediación y un acuerdo, incluso con el propio Manu Vallejo, que ha sido nuestro espacio, 40 intermediaciones razonables para llevar eso a su contexto, dentro de la gravedad, si es cierto, dentro de que es un acto que debe ser, desde luego, con todo rigor denunciado, pero hombre, si no es cierto, pues no hay nada que mediar, absolutamente nada. Uh-huh. Y esas reflexiones pseudo-criminológicas de algún personaje diciendo que una persona tiene cara de culpabilidad, pues me parece sencillamente aberrante.
Eso te iba a preguntar, sí.
Y la misma libertad de expresión que ha utilizado este señor, al que ya por fin le hemos visto la cara, porque el presidente del Valencia no sabíamos quién es, en ese mismo uso de la libertad de expresión que él ha tenido para decir eso, yo le digo a él que ha tenido una actuación absolutamente patética y ridícula.
Uh-huh. Es muy grave, ¿no? Eso te quiero preguntar. El presidente de Valencia, Anil Murci, que decía que por la cara de Cala ya se le veía culpable. Decía mi compañero Alfonso Carbón en La Voz que el Valencia condenaba a Cala por la cara. Y nunca mejor dicho. Pero es muy grave lo que dice ese señor. Condenar a alguien por una expresión, ¿no? Me produce hasta risa porque es algo muy, muy grave, ¿no?
Pues fíjate que esto, en el derecho penal de hace muchos siglos, hubo un famoso criminólogo italiano que decía que se asociaban los rasgos físicos de una persona a determinado tipo de delincuencia. Este señor, que se llamaba Lombroso, pues hombre, ya que estamos hablando de una emisora de mi tierra de Cádiz, ha servido de cachondeo histórico a todos los penalistas que en el mundo hemos sido. Pues la misma sensación de no ser por la gravedad de la imputación que hace, la misma situación de cachondeo, o a la misma situación de cachondeo, invita a que venga un señor cuya formación académica y sancionadora respecto al derecho sancionador se desconoce para decirnos que él, como si fuera una especie de improvisado gurú, es capaz de adivinar la culpabilidad de un señor por la cara, por la cara que tiene. Yo respecto a la expresión de este señor y a la cara de este señor, ahí sí que no voy a decir nada.
Mejor. Un par de cosas más, Emilio. Ha dicho Cala que iba a emprender acciones legales precisamente contra el presidente de Valencia y con todo aquel que esté manchando su honor. ¿Esto tiene recorrido de verdad? ¿Crees que puede prosperar este tipo de cuestiones?
Hombre, evidentemente, si se le está acusando de algo que no ha hecho. Ayer me llegaban a mí unas imágenes en las que se ve a Juan Cala cómo viene, no por la espalda, porque las imágenes que tuvimos en directo nos dibujaban al central de espalda. Yo he recibido unas en las que él está de cara y desde luego no se le nota que
haya
los labios.
Y hay gente alrededor, no hay público, sí. Si es que hay muchas cosas.
Que el señor Cala tenga labores de ventrílogo, la verdad es que es difícil adivinar, por lo que yo he visto, que este señor haya dicho algo. E incluso la propia forma de reaccionar del jugador del Valencia, la forma en la que se dirige, la forma, todo nos hace pensar que es posible que lo que ha dicho el señor de Valencia, pues o no lo haya entendido bien o no se compadezca con la verdad. En cualquier caso, este tipo de conflictos pues se suelen solucionar con una expresión que se utiliza mucho en la calle, ¿no? Es la palabra de uno contra la palabra del otro, lo cual nos hace pensar que tan difícil para el jugador de Valencia va a ser demostrar la culpabilidad de Juan Cala como para Juan Cala intentar demostrar la culpabilidad del jugador del Valencia.
Uh-huh. Vamos, que lo más normal es que esto, al final, sin ningún tipo de prueba, es que no se puede hacer nada, ¿no?
Claro, pero lo que tendríamos que tener en la cabeza todos, y quizá en esto haya un problema incluso de educación, es decir, que las cuestiones jurídicas o las cuestiones de derecho constitucional no se dan en la escuela. Lo que sí tenemos que tener claro es que si no hay una prueba, y no me estoy refiriendo al ámbito penal, ¿eh? Al ámbito penal, por supuesto. Pero es que el ámbito sancionador, que no sea penal, y este ámbito federativo es uno, participa de las mismas garantías que las que tiene una persona en un proceso penal. Si hablar de presunción de inocencia en una cuestión así, que puede parecer un poco doméstica, por lo menos, que no hay penas privativas de libertad, que no hay prisión provisional, que no hay un juicio en sentido estricto, o sea, el señor Cala participa del mismo derecho a la presunción de inocencia, que significa que no puede ser tenido por culpable hasta que no haya una prueba contra él. Por tanto, todos los que se han precipitado a subirse al carro de quedar muy bonitos, de quedar muy lindos y de intentar rascar un puñado de votos, pues verdaderamente lo único de lo que dan muestras es de tener una impregnación democrática bastante escasa, por no decir nula.
En las últimas horas hemos conocido que la Federación ha sobreseído, en este caso, el expediente que se ha abierto a Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, después de las declaraciones que hizo en esta casa, por cierto, después de ser Real Sociedad 4 Cádiz 1, con el tema del comunicado del Cádiz, las quejas arbitrales. También hace unas semanas veíamos que al final la sanción de 4 partidos a Álvaro Cervera por expresarse libremente y no decir nada a otro mundo también al final quedaba en nada. ¿Cómo interpretas todo esto, Emilio?
Bueno, te lo decía al principio, aparte de los problemas coyunturales que puedan suceder, como es este del caso de Juan Cala, hay problemas también estructurales. Y creo que un problema estructural, y también lo hemos sostenido académicamente, es que tanto la Federación como la Liga están creando una especie de microclima jurídico que verdaderamente se compadece muy mal con lo que es el entendimiento constitucional de este tipo de conflictos. Ni la Federación ni la Liga son quienes para limitar el derecho a la libertad de expresión. Esto es un auténtico disparate. Es decir, que un señor, por ser entrenador en una liga o por estar sometido a la jurisdicción de una federación, vea limitado un derecho fundamental porque sí, es un auténtico disparate. Es un auténtico disparate. Es decir, que el problema no está tanto en la aplicación de la norma, sino en el propio origen de la norma. Yo entiendo que fundamentalmente la Liga de Fútbol Profesional tenga mucho interés por mantener los intereses económicos que genera su establecimiento y su mantenimiento. Esto lo puedo entender. Pero esos intereses económicos no pueden convertirse, insisto, en la creación de una especie de limbo jurídico donde todo cabe y donde tenemos que estar con mucho cuidado con lo que vamos a decir. Porque el fútbol se practica en España y España es un país democrático. Y, por tanto, todas las reglas que se visten para disciplinar esa actividad tendrán que ser constitucionales. Y no es constitucional limitar la libertad de expresión de un señor sencillamente porque participa en esa liga.
Así es. Pues Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Emilio, como siempre, un placer tenerte en este programa, escucharte y las explicaciones que das para ilustrarnos un poco y darnos un poco de luz en todo esto. Abrazo grande, Emilio. Gracias.
Hasta pronto. Adiós.